SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a volver al Reino Unido de finales de los 70 para recordar la irrupción del punk en general y de los Clash en particular. La banda de Joe Strummer creció a un ritmo tremendo en muy pocos años y pasó de alternativa underground a una realidad cultural que caló mucho en los jóvenes de la época, porque en sus canciones hablaban de rabia, pero también de falta de oportunidades, de opresión y de libertad. Para recordar el disco homónimo de los ingleses, nos acompañan hoy Ricardo de Querol, periodista del País, y Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Después de recorrer y de analizar cientos de bandas a lo largo de mi vida, creo que nunca me he topado con una que me fascine de la manera que lo hacen The Clash, tanto por su música valiente como por su historia al límite, pero sobre todo por la forma de entender el arte, la vida y su oficio. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro al debut de la banda de Joe Strummer. ¡Empezamos!
El día que me uní a The Clash fue como volver a la casilla de inicio, al año cero. Parte del punk consistía en desprenderte de todo lo que conocías antes. Éramos casi stalinistas porque insistíamos en que había que deshacerse de las viejas amistades, de todo lo que conocíamos hasta entonces y de nuestra manera de tocar, en un intento febril por crear algo nuevo. Lo cual no era fácil en aquel momento, era muy riguroso. Estábamos locos, total y absolutamente locos.
Arrancamos el programa de hoy con estas palabras de Joe Strummer, que son parte de la autobiografía que publicó Libros del Cultrum, que es un viaje tremendo por la historia de los Clash. Hace unos años dedicamos un episodio a recordar London Calling, quizá la mejor obra de los ingleses, pero me parece necesario también recorrer y volver a los orígenes del grupo y ver cómo abandonaron las colas del paro para vivir de la música, aunque todavía durmiesen en edificios abandonados. En 1977 la banda publicó su disco homónimo, un trabajo salvaje repleto de rabia, anhelos y sueños que se plasmó en 14 canciones que son Descargas en el Cerebro, un disco que sacudió a Reino Unido y que llegó en un 1977 agitado, que Lucía Taboada nos recuerda. Love
me. Una hilera de vehículos blancos siguió el 19 de agosto de 1977 a un coche fúnebre. After an hour inside, the funeral party drove down Elvis Presley Boulevard. En él iba Elvis Presley camino del cementerio Forest Hill en Memphis, Tennessee. Tres días antes su novia lo había descubierto muerto en el piso del baño de su mansión Graceland. Un mes antes en Nueva York, una intensísima tormenta fruto de una extenuante ola de calor dejó sin luz a toda la ciudad durante días. Fue un apagón histórico que provocó saqueos e incendios en una urbe decadente. Dicen, sin embargo, que esa noche comenzó el hip hop con los robos de material musical en las tiendas. Lo hizo a golpe de truenos y relámpagos. A ese Estados Unidos había llegado ese año Jimmy Carter. También en España hubo elecciones. Fue un año crucial para la consolidación del nuevo régimen de libertades en el que las prohibiciones heredadas de la dictadura comenzaban a caer como manzanas maduras.
Medítalo bien y vota.
15 de junio.
Elecciones generales a Cortes.
Ese año nació el guión más divertido de la historia. No lo digo yo. Lo dice el Sindicato de Estados Unidos de Guionistas, que eligió Annie Hall, el libreto de Woody Allen, como la mejor comedia. Y en 40 cines de Estados Unidos, un 25 de mayo de 1977, cientos de personas se quedaron hipnotizadas, borrachas de excitación, por el primer viaje hacia una galaxia muy, muy lejana. Esas personas escucharon por primera vez aquel que la fuerza te acompañe, la frase de culto de una saga de culto.
Así estaba el mundo en 1977, año en el que llegó el debut de los Clash, uno de los discos más interesantes que se editaron aquel año en Inglaterra, un país marcado por el paro y las tensiones sociales y raciales, algo que se cuela mucho en la música de los Clash. Por todo ello, es el disco que vamos a dedicar este episodio de Sofá Sonoro, y para este viaje nos acompaña hoy Ricardo de Querol, periodista del País, gran melómano. ¿Qué tiene, Ricardo, este disco para ti?
Este disco revela un grupo principiante, pero que va muy en serio. Define los cánones del punk rock que acaba de nacer en el Reino Unido. Crea un molde que ellos mismos destrozarían en pedazos en sus trabajos siguientes. Cuando este disco se edita en abril del 77, todavía quedan meses para el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Casi al mismo tiempo están saliendo los primeros trabajos de The Damned o The Jam. Fue un año tremendo, un vuelco en la escena musical, y ahí The Clash estuvieron entre los pioneros. Este disco es clave para dar forma al punk británico, que es un fenómeno un poco distinto al punk americano de los Ramones. Este es más agresivo, más politizado, sobre todo.
Y mucho más exitoso en Reino Unido de lo que fueron en la escena punk en Estados Unidos con el primer álbum de los Ramones, que apenas vendió 6.000 copias, una cosa así, creo recordar.
Es así, es un fenómeno que sale con mucha fuerza, y este primer disco es una declaración de intenciones. Estamos aquí, somos esto, estamos orgullosos. Es un disco lleno de chulería, de descaro, de insolencia. 14 canciones en poco más de media hora, no duran más de 2 minutos y medio, no llegan. Y escuchándolo se entiende por qué The Clash acaba siendo, yo creo, la banda más influyente de la ola punk británica, y su sombra se extendería después sobre lo que se llamó post-punk y sobre la New Wave.
¿Y cómo arrancan los Clash? ¿De dónde vienen estos chicos? ¿Son todos parte de hijos de esa generación que luchó o sufrió la Segunda Guerra Mundial, y venían muchos de ellos de hogares desestructurados?
Pues Joe Strummer, el frontman de la banda, no era de mala familia, al contrario. Él era hijo de un funcionario diplomático, de exteriores, ¿no? Había nacido en Ankara, Turquía, y en vacaciones pasaba tiempo con ellos, pero tuvo muy mala vida. No venía de mala familia, pero tuvo muy mala vida. Con 9 años lo mandan a un internado en Inglaterra con su hermano mayor. Pesará sobre él durante toda su adolescencia esa distancia con los padres. Por otro lado, la disciplina de la escuela le llevó a una forma de pensar rebelde, antisistema. Y cuando Joe tiene 18 años, su hermano se suicida. Y encima, indagando sobre él, descubre que tenía simpatías nazis. Esto le crea, fue para él un golpe durísimo. Del núcleo fundador de 3 personas, los otros 2 son de Brixton, ciudad muy empobrecida entonces, muy revoltosa, con mucha población inmigrante. Vienen de familias más humildes, comparten ser hijos de padres separados. Jones, que es el guitarrista y coautor de la mayoría de los temas, y que creo que es el más músico de todos, se habría criado con su abuela, una mujer judía de origen ruso, su hermana y su cuñada, 3 señoras mayores. Su formación a la guitarra es de autodidacta. Él dice que tocaba horas y horas en su habitación a la vez que pinchaba los discos, y trabajaba en correos, en una época en que eso no era tan agradable porque Lira a veces mandaba paquetes bomba. Y Paul Simonon, que es el bajista, dice que de crío pasó muchísimas horas en la calle, en malas compañías, cometiendo pequeños hurtos, y no tenía ni idea de música cuando se junta con Jones. Jones tenía una primera banda, London S, que no llegó a nada. Strummer estaba en los 101ers, una banda que tuvo cierto nombre en el circuito de pubs, hacía rock de pub. Y el manager Bernie Rhodes, que trabajaba con Jones, fue el que fue incorporando a los demás.
Y antes de entrar a grabar su primer disco, los Clash debutaron en julio del 76 como teloneros de los Sex Pistols, y luego en diciembre fueron parte de la caótica gira de los Pistols de Anarquía en el Reino Unido, que era la primera gira nacional del punk en la que sucedió de todo.
Sí, es que su relación con los Sex Pistols fue inicialmente muy intensa. empezaron pocos meses después que ellos, aunque sacaron su primer álbum antes, compartían escenarios muy a menudo y fueron una gran influencia en su estilo, aunque antes de eso ellos habían aprendido de los New York Dolls o del primer disco de Ramones. Aquí tenemos que detenernos en los managers. Si los Pistols eran una banda moldeada por Malcolm McLaren y en buena parte por la estilista Vivian Westwood, The Clash tienen a un hombre clave que es Bernie Rhodes, que además estaba muy vinculado a Malcolm y por eso hacen giras conjuntas. De hecho, Bernie fue el que lleva a Johnny Rotten a una edición a una audición de los Pistols. Bernie era 10 años mayor que ellos, que a esa edad de chicos de 20 y pocos se nota, y tenía una idea de dónde quería ir. Y en aquella gira con los Sex Pistols ocurrió que hubo un montón de cancelaciones. De unos 30 conciertos previstos, solo se celebraron 9, otros dicen 7. Resulta que los Pistols habían ido a televisión y habían dado un gran espectáculo diciendo tacos, insultando al presentador, al que llamaron Viejo Verde. Y también ocurrió que en los primeros conciertos eran frecuentes las peleas, los incidentes, no solo había empujones y escupitazos. Se ha dicho incluso que Vivian Westwood inició una de esas trifulcas para crear ambiente en el primer concierto. Y The Clash se negaban a tocar si los Sex Pistols eran cancelados. No así de Dam, que era el tercer nombre en esa gira, y eso no se lo perdonaron. La gira fue un caos, pero dio mucho que hablar, salió mucho en la prensa sensacionalista, así que ganaron mucha notoriedad.
Sí, sentó las bases de la expectación que vendría con cuando se alumbra el primer disco, tanto de los Clash y sobre todo de los Sex Pistols. Y todo esto sirvió de rodaje para el grupo, que unos meses después grababan ese primer disco con canciones como esta.
Cadena Ser.
Con White Ride seguimos nuestro viaje por el debut de los Clash, y este tema, uno de los más recordados del disco, estará, Ricardo, inspirado en unos disturbios en el carnaval de Notting Hill en los que se vio involucrado el propio grupo, ¿no?
Es que es uno de los momentos más importantes de su trayectoria, que es decisivo para dar forma a su discurso político. A diferencia de unos Sex Pistols que tienden al anarquismo, o más bien al nihilismo, The Clash son de izquierda radical, lo que defienden es la revolución socialista. Por aquel entonces a Londres habían llegado en las dos décadas anteriores mucha inmigración desde Jamaica. Esa inmigración jamaicana se hacía ver en las calles en este carnaval, como sigue pasando hoy, pero eran tiempos muy duros aquellos, habían surgido movimientos xenófobos, estos tampoco los hemos descubierto ahora, y la policía se empleaba con especial dureza contra las minorías. Entonces aquel carnaval derivó en incidentes violentos, en cargas policiales y en una lluvia de ladrillos contra los agentes. Stramer y sus compañeros estuvieron en primera línea y admiraron cómo la población de origen jamaicano se enfrentaba a la policía. Compuso esta letra con el mensaje de que los blancos proletarios debían aprender de la población negra a defenderse, pero la letra dio lugar a malentendidos. Hubo quien pensó que llamaba a los blancos a la violencia contra los negros, un mensaje que gustaba a los skinheads, y ese malentendido duró poco, porque una de las militancias más claras de The Clash fue el antirracismo. Y de ahí vienen esas letras de épica de la barricada, de la guerrilla urbana, de la lucha obrera, porque entonces había muchas revueltas de este tipo, o por huelgas o por conflictos laborales muy serios.
Son los años de protestas de muchos sectores que se veían afectados por los recortes sociales que estaban dando el gobierno de Margaret Thatcher. Mirando las canciones del álbum, ¿de qué tratan el resto de temas? ¿Qué te llama la atención, Ricardo?
Son letras muy pegadas a la realidad que habían vivido y estaban viviendo. En cierto modo están politizadas, aunque eso irá siendo más explícito en trabajos posteriores. Hay denuncias de la precariedad, de la situación de las clases populares, denuncias del desempleo, de la explotación laboral. También se cuelan mensajes antiimperialistas, antimilitaristas. En Hate and War llegan a decir: odio a los hombres ingleses, odio a los policías, y se hicieron camisetas con ese lema en la espalda. Pero también se podían inspirar en cualquier cosa que vieran en anuncios o en la tele.
El guitarrista Mick Jones lo explicaba muy bien en la autobiografía que publicó hace unos años, Libros del Cultrum. Esto apuntaba Jones.
Representaba una vía de escape para nuestra ira. Había muchas cosas que denunciar y no se habían proclamado de aquella manera hasta ese momento. Lo que escribíamos se inspiraba en lo que aparecía en los periódicos. Incluso el nombre surgió de la prensa. A Paul se le ocurrió el nombre de The Clash porque lo veía continuamente en los periódicos. Representaba por igual cómo nos sentíamos y cómo sonábamos.
Me gusta mucho la explicación que hace Jones del sonido de los Clash, pero la temática, parte de denuncia, tiene su gracia. Protex Blue era la marca de condones que se encontraba en los baños de todos los pubs de Londres. Hate and War la escribió Stramer en la fábrica de helados abandonada, donde se quedaba a veces a dormir. Y London's Burning también se compuso a la luz de una vela en otra casa ocupa, en la que a veces dormía también allí Sid Vicious. Y esa era la realidad de la que iba a ser una de las bandas del momento. Y es curioso, Ricardo, cómo su mundo se cuela de distintos modos en sus canciones.
No sé si éramos conscientes.
Ellos habían movido mucho
en
las casas ocupadas en un tiempo en el que la recesión económica brutal dejó muchísimos edificios vacíos y el movimiento Squatter adquirió bastante fuerza allí. Cuando empezaron, su manager Bernie los había animado: escribid de lo que sabéis, escribid de vuestras propias experiencias. Y por eso mencionan marcas comerciales muy conocidas, anuncios de la tele, nombres de pubs en los que paran, y también historias sobre peleas callejeras y disturbios que habían presenciado, como los de Notting Hill. Yo creo que sus letras cargadas de rebeldía son parte integral de su éxito. Canalizan el malestar social, el hartazgo de una juventud que no veía futuro, un país al borde de la quiebra social, pero le añaden un cierto sentido del humor, una mirada sarcástica a lo cotidiano. Este tono saludable de burla vuelve sus mensajes menos agresivos. Claro que algunos de los que iban a sus conciertos dicen que no descubrieron sus letras hasta que se editó el disco, porque en sus ruidosas actuaciones era muy difícil reconocer los mensajes.
Uno de mis temas favoritos del disco era una crítica a la falta de oportunidades para los jóvenes y la mierda de trabajos y de futuro que les ofrecían en las oficinas del paro. Never knocked. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the jungle. I hate the seven savage blues. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. The Clash en estado puro con este Career Opportunities sonando en el sofá sonoro. Vistas las canciones, Ricardo, toca poner un poco el foco en el sonido y hay varias cosas llamativas. Uno, lo rápido que el grupo pasa de ser nada a grabar un disco con tipos como Paul Simonon, que todavía estaban muy poco rodados con ese instrumento. Sucede también con los Pistols, con Sid Vicious, que no era capaz de tocar muchas de las canciones el bajo de la banda. Aquí sucede un poco que le tienen que guiar, y es que es eso, es un grupo que pasa de sus primeros ensayos, de sus primeras composiciones, a estar grabando un disco en un periodo muy breve de tiempo.
Y el sonido es sorprendentemente compacto para la inexperiencia de algunos de sus miembros, en especial de Simonson. A este le había enseñado sus primeros acordes de guitarra su amigo Mick Jones, y le animó a hacerse con un bajo. Dice que le puso unas pegatinas en el mástil en cada nota para saber si tenía que tocar en do o en mi. Y Bernie lo incorporó a la banda, consciente de que no era un músico profesional, pero le encantaba su aspecto, su planta, su actitud. Y partiendo de ahí acabó siendo un bajista solvente, o cuanto menos eficaz. Y el trabajo tiene buena factura, a pesar de que el productor, Mickey Foot, tampoco tenía experiencia en el estudio. Era el responsable de su sonido en directo.
Es que se juntó un poco todo.
Se juntó todo, pero el hombre clave aquí es el ingeniero de sonido, Simon Humphrey, que sí era un profesional, que había trabajado en discos de ABBA, también con bandas de jazz o de música clásica. Era un hippie melenudo y entonces estaba mal visto por Joe y sus chicos, no se fiaban de él, y por eso quisieron sentar al hombre que les hacía el sonido en los directos en la misma cabina, ¿no? Y este productor acabó entendiendo que no querían sonar como sonaban otros. Y Humphrey se considera el verdadero productor del disco, y así lo ha dicho en varias entrevistas.
También es curioso que lo mejor que tenían en esa grabación era el batería Terry Chimes, pero no llega ni a posar para la foto de portada del disco, porque él quería un coche deportivo, quería ser rico y quería ser una estrella, y nada de eso encajaba realmente con el proyecto que tenían de Clash, o la manera en la que querían crecer de Clash.
Ellos en sus primeros conciertos habían probado con distintos baterías, y Terry Chimes parecía el más solvente, pero también era un elemento extraño en el grupo, un tipo más convencional al que le asustaba la vida salvaje y la militancia extremista de sus compañeros, ¿no? Y para vacilarle, los créditos del disco ponen su nombre como Tory Crimes, que se podría traducir como delitos conservadores, haciendo un juego de palabras con Tory. Y es verdad que él dijo que él estaba en la música para comprarse un deportivo. Se decía que un Lamborghini, y al final se hizo con un Jaguar, y ese no era el ideal de sus compañeros. Pero Terry desaparece tras este disco, volvió después para la gira del 82 y para algunas grabaciones, y Topper, que fue quien le sustituyó la batería, fue el batería que más duró en The Clash, pero salió en el 82 por su adicción a la heroína.
¿Y cómo se registró este disco? Es un álbum que costó un par de miles de libras, que luego funcionó muy bien en ventas, un disco muy, muy rentable en ese sentido, pero ¿cómo fue la grabación?
Pues se grabó en 12 sesiones, en 3 fines de semana consecutivos del 77, y parece muy poco tiempo, sobre todo para 14 canciones, pero entonces trabajaban así hasta las primeras figuras. Y eso que ellos habían debutado ya con la CBS, una gran discográfica a la que no faltaban medios. Les mandaron a un estudio un poquito antiguo que estaba en una especie de ático. Allí ellos tenían mucho espacio y estaban a su aire y estaban encantados. Pero cuenta Simon Humphrey, el ingeniero de sonido hippie, que quizá les mandaron allí para que no estuvieran muy a la vista de todo el mundo, y que usaron micrófonos viejos, lo que ayuda a un sonido con un cierto toque retro, como de rock and roll primigenio. Todo cuadró para que saliera bien.
¡London's burning! ¡London's burning!
final de nuestro viaje musical, viaje que compartimos con Ricardo de Querol. Una de las cosas más curiosas de este álbum, Ricardo, es que sorprendentemente tuvo mucho éxito.
Para ser un disco tan alternativo, para ser el punk un movimiento incipiente, tuvo buenas ventas, el disco llegó al número 12, eso era un gran éxito. El primer single, que era White Riot, había estado más atrás, en el número 34, y el tirón de la banda se propagaba sobre todo boca a boca. Y gracias a sus muchos conciertos, porque tampoco sonaban tanto en las emisoras de radio.
Claro, lo que iba a decir, que los sencillos no tuvieron un gran éxito, apenas tuvieron radiodifusión. A pesar del éxito, la banda se mantuvo firme en esos principios, que para ellos eran muy importantes, algo que siempre hay que aplaudir a The Clash. Un detalle es que, por ejemplo, se negaron a actuar en Top of the Pops, programa referencial en Inglaterra, porque lo veían anticuado.
Es que se parecía a lo que en España era aplauso. Los músicos solían tocar en playback, muchas veces rodeados de bailarinas. Algunos músicos fueron gamberros y no hacían lo que sonaba para que se viera el truco. Y The Clash siempre se negaron, pero como en el programa estaban muy empeñados en ellos, en 1980 pusieron a un grupo de bailarinas, Lex & Company, al estilo del ballet Zoom, a hacer una coreografía con su tema Bank Robber. Pero bueno, así era la tele entonces. Los Sex Pistols tampoco quisieron ir a Top of the Pops y no lo hicieron hasta el 96, ya sin Johnny Rotten y, por supuesto, sin Vince.
Y sin ningún interés, imagino, ¿no?, por parte de la audiencia en esa época. The Clash acabó el año actuando varias noches seguidas en el Rainbow de Londres, metiendo a 2.500 chavales cada noche, superando esa etiqueta, ¿no?, de underground que llevaba esa música. Y es que ellos estaban, por ejemplo, con Columbia, ¿no?, con el sello discográfico, y el disco se vendió bien. Además, eran muy currantes en las giras, se entregaban a fondo, y ahí hay la gran diferencia con otros grupos coetáneos que explican cómo evolucionan The Clash en los siguientes años.
Se produce muy rápido en esos años una popularización masiva de lo underground. Y creo que The Clash están entre los creadores del punk, pero a la vez rompen sus fronteras, como mínimo las expanden, llegan a un público muy amplio. Ellos también romperían el corsé estilístico incorporando muchas más influencias. Empezar con un gran sello para algunos de sus fans fue una traición. Ya hubo quien dijo que el punk había muerto el día que The Clash firmaron por la CBS. Casi al mismo tiempo los Pistols habían firmado por la EMI, y después se rompió ese acuerdo y se fueron con Virgin. Y es muy cierto que ellos eran muy trabajadores, que hacían muchísimos conciertos, exigían el máximo compromiso, y ese es el estalinismo del que hablaba Strummer.
Unos meses después de aquellos conciertos llega la segunda entrega de la banda. ¿Qué opinión te merece Keep Them Enough Rope?
Pues es un disco que sigue la misma senda de rock rabioso y urgente, pero que les muestra más seguros de lo que hacen y que va abriendo poco a poco otras puertas. Es el primero que se edita en Estados Unidos oficialmente. Las letras se van afinando, van siendo más complejas e irónicas, van incorporando otros instrumentos, saxo, piano, teclados. Se advierte una evolución musical que los llevará después a London Calling, que es su mejor trabajo, el más reconocido. Y uno de mis favoritos, tengo que decirlo, es Sandinista, donde se entregan sin frenos a los ritmos jamaicanos,
disco
al
triple.
Ska, al reggae, al dub, incorporan también soul, algo de hip hop. Fue una demostración de los sobrados que iban. Y, por cierto, entonces hicieron su única gira en España, con actuaciones en Barcelona, Madrid y San Sebastián. Y este último concierto tuvo una gran influencia en lo que se llamó el rock radical vasco, particularmente con Cortatu, que fue su alumno más aventajado. Y seguirían con Combat Rock, que les funcionó muy bien. Y terminaron, tuvieron un final un poco amargo, porque en Cut the Crap ya no estuvo Jones, que era una pieza clave. No, tampoco estaba Topper el batería, y introdujeron una batería electrónica. Ese disco, con muchos sintetizadores, no acabaría de funcionar, pero ningún disco discutible. Iba a extrapolar ya lo que habían construido, y en menos de una década y en solo 6 álbumes de estudio dejan un legado imborrable e influyente hasta hoy.
Pues Ricardo de Querol, podríamos estar mucho rato hablando de los Clash, nos quedamos sin tiempo, sin embargo. Dejamos la promesa de volver al Sandinista un día.
Sí.
Y un placer como siempre.
Un gusto haber estado con vosotros para repasar la historia de esta banda imprescindible. Muchas gracias.
Nosotros nos vamos ya. Antes os recuerdo que en sofasonoro.com podéis encontrar el programa que dedicamos al London Calling, también el que hicimos al debut de los Sex Pistols. Y si os gusta, pues compartirlos con gente maja y que se expanda la palabra y la música. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.